El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Thibaut está bien, sí, mañana va a jugar él. Después de mucho tiempo, es una muy buena noticia para nosotros. Él puede aportar lo que ha aportado. Está muy bien, tiene mucha ilusión. Y creo que todo el mundo, todos nosotros, estamos encantados que pueda volver.
Uno de los anuncios del día. Courtois vuelve mañana a la portería del Real Madrid. 11 meses después de sus lesiones de rodilla, el belga volverá a ser titular. Llega tiempo para este final de temporada. Llega tiempo para jugar la final de la Champions. Si se clasifica el Madrid, ahí Ancelotti no ha querido mojarse. Luego escuchamos más del italiano. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira a muchos sitios, entre otros a Getafe, porque tenemos fútbol a partir de las 9. Así que vamos rápidamente, Rodrigo y yo, a ordenarte la actualidad del día y luego ya vamos con los detalles.
El Real Madrid puede cantar mañana el alirón. Si gana el Cádiz a las 4 y cuarto y el Barcelona pincha en Girona a las 6 y media, conquistará su Liga 36. Sin embargo, como el miércoles espera el Bayern, Ancelotti prefiere esperar para encender el habano de las fiestas en la Cibeles.
No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Después del partido del Bernabéu, Girona-Barça en Montilivi. El Barça quiere aplazar la fiesta blanca y no solo eso. Xavi ve peligrar la segunda plaza que da acceso a la Supercopa de España.
Evidentemente nos lo planteamos como algo muy, 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 muy importante, vital para nosotros. No será definitivo, pase lo que pase, pero para nosotros es un partido muy trascendente.
También mañana a las 9, Mallorca Atlético de Madrid. Simeone tiene dos objetivos: pelear por la tercera plaza y cortar la hemorragia de derrotas fuera de casa. Aún sin Lemar ni Memphis Depay, Simeone tira de sarcasmo con el neerlandés.
Vi que estuvo entrenando antes que entré en el equipo. Falta poco, está la Eurocopa, que será una motivación para él. Así que seguramente la semana que viene nos ayudará, porque también los futbolistas visualizan la Eurocopa y harán un esfuerzo para llegar a esa competición de la mejor manera.
Y la jornada la abre a las 9 de la noche el Getafe en su estadio. Recibe el equipo de Bordalás al Athletic de Bilbao. Los azulones apuran sus opciones todavía de alcanzar puestos europeos, pero Bordalás prefiere poner el acento en los objetivos que ya sí son seguros.
Hemos conseguido 2 permanencias, ¿no? En un año y la verdad es que eso nos llena de satisfacción, de orgullo, el haber dado tranquilidad a nuestra afición, a todos los empleados del club. Y bueno, nos hemos ganado el derecho a disfrutar estos partidos que quedan y hay que poner en valor, obviamente, el trabajo que ha hecho este grupo de jugadores.
Para los nuestros, la jornada la completa el Rayo. Recibe el domingo a las 9 a la Almería.
5 jornadas para el final en segunda división. El Leganés visita el domingo al Eldense. Los de Borja Jiménez necesitan ganar tras 5 empates consecutivos.
Estamos convencidos de que para poder ascender hay que ganar. Y entonces lo que buscamos es ganar, pero lo buscábamos el otro día y lo tuvimos hasta el minuto 97. Lo buscamos en Tenerife y no tuvimos casi opciones. Y lo vamos a buscar en Elda, luego en Albacete, aquí con el Sporting, Ferrol y Elche. Vamos a salir a ganar todos los partidos, todos, desde el inicio.
Mañana Cartagena, Alcorcón, duelo directo por la permanencia.
Esto tiene que ver con la selección. Luis de la Fuente va a poder llevar 26 jugadores a la Eurocopa de junio y julio. El Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado la ampliación de las plantillas tras escuchar a los que saben, a los seleccionadores. Pasarían entonces de 23 a 26 jugadores cada selección.
Baloncesto, el Madrid no sabrá hasta el miércoles si se medirá al Barcelona o al Olympiacos en las semifinales de la Euroliga. El domingo sí recibe al Granada en la ACB y en la Leboro. Jornada apasionante este fin de semana. Mañana San Pablo Burgos Fuenlabrada por una plaza en la fase de ascenso. Este es el jugador fuenlabreño Jorge Bilbao.
Hemos seguido confiando en nuestro trabajo y eso nos ha llevado a poder controlar nuestro destino, que es algo que parecía muy complicado hace un par de meses, con muchas ganas y mucha confianza de jugar un partido como este, porque estos son el tipo de partidos que como jugador y como profesional quieres jugar desde que eres pequeño.
Estudiantes recibe el domingo al Melilla.
Y otra noticia de baloncesto. Elisa Aguilar ha dimitido como presidenta de la Federación Española, pero no hay crisis, ¿eh? Todo lo contrario, es para presentarse a la reelección. El vicepresidente primero y presidente de la Aragonesa va a ser, de momento, el presidente en funciones.
Tenis, Carlos Alcaraz no jugará en Roma, sufre un edema en el brazo derecho y en la caja mágica Rublev ya está en la final tras derrotar a Taylor Fritz por 6-4 y 6-3. Ahora a las 8 a la otra semifinal, Auger Aliassime Lejeca, y en dobles femenino las españolas Buxa y Sorribes buscan en el último turno el pase a la final ante Potanova y Pavlichenka.
Bueno, y atención, aficionados de la Fórmula 1 que se saben de memoria el calendario, tienen gran premio en Miami este fin de semana. Mañana por la tarde, carrera al sprint. A las 10:30 de esta noche se disputa la calificación. De momento, Carlos Sainz en estos entrenamientos está peleando con los mejores, o sea que las sensaciones son buenas. El Gran Premio de Kazajistán de motociclismo se ha cancelado porque hay inundaciones en el país asiático.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Dentro de poquito más de una hora, en el Coliseum de Getafe, Getafe Athletic de Bilbao. Es un partido en el que, por cierto, también juega el Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid le viene genial si el Getafe hoy le gana al Athletic, porque eso le daría todavía más colchón en caso de no fallar en Mallorca en esa pelea por la cuarta plaza. ¿Y el Getafe qué? Pues el Getafe tiene 43, está justo en el medio de la clasificación y tiene al Betis, que es el séptimo, a tiro de 6 puntos. O sea que podría haber opciones si se gana al Athletic de Bilbao y apurarlas en los últimos partidos de Liga. Buscamos última hora en Getafe. Guijarro, buenas noches.
¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. La última hora que pasa, porque ya los dos equipos están en el feudo azulón. Acaban de llegar hace un ratito. Primero el Getafe, después lo ha hecho el Athletic Club de Bilbao. Ya están ahora mismo los jugadores del Athletic sobre un césped aparentemente en perfectísimas condiciones. Luce el sol, se van a abrir las puertas en un instante para el público. Vamos a ver qué entrada hay, pero partido bonito, ¿eh? Partido interesante en el que el Getafe puede dar un golpe más en la Liga, sobre todo pensando en acercarse a los puestos europeos y aprovechar un, por qué no, la caraja que tiene el Athletic Club después de la victoria ante el conjunto del Mallorca en la Copa del Rey. Un equipo que no lleva, yo creo que son 4 partidos, me parece, son sin ganar. Valverde está preocupado, pero bueno, en definitiva, después de la última derrota frente al Atlético de Madrid, sabe que el sueño de la Champions lo tiene lejos, así que intentará afianzar evidentemente los puestos europeos y, por qué no, también volver a reencontrarse con la victoria hoy aquí en el Coliseum.
Bueno, pues el partido te lo vamos a contar aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30. Lo narra Guijarro, lo comenta Codina. Portero, ¿cómo ves al Getafe?
Bueno, yo creo que el Getafe lleva una buena dinámica. El otro día hizo un gran partido en Almería, donde se llevó los 3 puntos. Sí que es verdad que después del primer gol bajó un poquito, el Almería se vino arriba y consiguieron empatar. Pero bueno, en la segunda parte el Getafe metió una marchita más y se vio el Getafe que se ha visto durante toda la temporada, ¿no? Un Getafe que presiona arriba y que luego cuando llega consigue materializar. Yo creo que hoy, pues bueno, el Atleti de Bilbao, pues bueno, va a ser un rival difícil, nos lo va a poner muy complicado, pero yo creo que si el Getafe juega como últimamente, tiene muchas opciones de ganar, ¿no? Sí que es verdad que va a ser, yo creo, un partido muy abierto, porque el Atleti es un equipo también que le gusta mucho ir al ataque, y va a ser un partido, yo espero que muy bonito y con muchas ocasiones para que el espectador pueda disfrutar y bueno, ya ver si hay suerte y podemos llevarnos una bonita victoria.
8:30, Onda Madrid. Y mañana a las 4:15, Real Madrid-Cádiz. Puede ser el partido del Alirón, el partido de la Liga 36. Hola, Carlito Rodríguez.
Esa es la novedad, la vuelta de Thibaut Courtois a la portería blanca. No sabemos si lo hará como titular o entrará desde el banquillo, porque había rondado la posibilidad de que inicie Kepa y que con el paso de los minutos entrase el portero belga, así que veremos qué decide mañana Ancelotti. Un Ancelotti que no quiere lanzar las campanas al vuelo ante la posibilidad de proclamarse campeón, mantiene la calma, entre otras cosas porque no dependen de sí mismos y por ello el objetivo de mañana es conseguir una victoria que les acerque un poco más al título.
Bueno, el objetivo que tenemos mañana es muy claro, sumar 3 puntos para acercarnos a ganar esta competición. En nuestra cabeza tenemos solo esto, no solo cumplir con nuestro objetivo, que es sumar 3 puntos contra un equipo que está peleando para no descender y que llegará al Bernabéu con todas la gana y la ilusión para sumar puntos.
Este es el mensaje, ganar mañana, así que no quiero ir a hablar de proclamarse campeones. Y si no quiero ir a hablar de ello, imagínate de una posible celebración.
No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones el día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
No habrá, por tanto, celebración por varias razones. La primera es que no dependen de ellos. Tendrían que esperar a lo que haga el Barcelona, que juega en Girona a las 6:30 y como pronto ese partido acabaría más o menos a las 8:30. Y la segunda es porque el miércoles tienen la vuelta de las semifinales de Champions y no lo tienen ni mucho menos hecho. Así que no quieren ninguna distracción que pueda afectar a ese partido. Los jugadores, que de ser mañana campeones no podrán celebrarlo en las calles, pero quienes sí seguro que lo harán son los aficionados. Por ello, desde el ayuntamiento se ha informado de que si gana el Madrid su partido ante el Cádiz, a las 6:30 de la tarde se empezaría a vallar la fuente de Cibeles para controlar un poco a los aficionados que acudan allí a celebrar un posible título. En lo deportivo se esperan rotaciones, ha dicho Ancelotti que Militao y Arda Güler serán titulares y respecto al resto, veremos un once muy parecido al de la jornada pasada ante la Real Sociedad, que podría ser el siguiente: Kepa, Courtois en la portería, Fran García, Nacho, Militao y Lucas Vázquez, que a pesar de que jugó en Múnich, se prevé que en la vuelta sea titular Carvajal y quieren dar más descanso al jugador, por tanto jugaría el gallego. En el medio del campo, Modric, Arda Güler y Camavinga, que no fue titular en Champions y por ello le quieren que coja un poco más de ritmo, junto a Brahim, que también estaría ahí en el medio, y arriba en punta José Lu. Ha hablado Ancelotti también de números, en este caso de las 2 derrotas que lleva su equipo esta temporada, algo que no le había pasado antes.
No, nunca me ha pasado con solo 2 derrotas. Hola, podemos seguir con esta racha, tener 2 derrotas hasta el final de la temporada. Como he dicho, la plantilla lo ha hecho muy bien, con mucho compromiso, han aportado todos muchísimo. Entonces, llegamos al tramo final de la temporada muy ilusionado y con mucha ganas de ganar títulos.
Eso es lo que quiere todo el Real Madrid y una de las claves para conseguirlo es el vestuario.
En esta plantilla, lo que veo, sin compararla con nadie de otra época, de otros años, veo un compromiso colectivo extraordinario y veo falta de ego.
Pero claro, para que cante el Alirón en el Madrid tienen que pasar 2 cosas. Tiene que ganar al Cádiz y no tiene que ganar el Barça en Girona. Lo que pasa es que en el Barça no están preocupados tanto por el Alirón del Madrid, que saben que es irremediable, como por la pelea en la segunda plaza. Barça 73, Girona 71. Con razón Xavi dice que es un partido vital.
Bueno, no es una final. Evidentemente nos lo planteamos como algo muy, 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 muy importante, vital para nosotros. No será definitivo, pase lo que pase. Pero para nosotros es un partido muy trascendente. Tenemos ganas de competir, ganas de hacerlo bien. Y se nos escapó el partido de la primera vuelta. Creo que estuvimos bien en el juego y nos faltó ser más contundentes y ajustar cosas en defensa.
Estamos hablando muchos elogios del Girona. No sé si coincides en que...
Cuando acabe el Madrid y cuando acabe el Barça, comienza lo del Atlético de Madrid en Mallorca, que además, como te decía antes, ya sabrá qué ha pasado con el Athletic de Bilbao. Bonilla, ¿cómo llega el equipo al partido de Mallorca? Porque intuyo cambios importantes en el once.
Importante y peligroso. Buenas tardes. Es el partido que va a enfrentar mañana al Atlético de Madrid con el Mallorca. Ha perdido el conjunto rojiblanco en sus 2 últimas visitas a Son Moix y por idéntico resultado, 1-0. Su última victoria data de la temporada 19-20, 0-2. Ganó por entonces el equipo de Diego Pablo Simeone. un técnico el argentino que no va a poder contar ni con Lemar ni con Memphis, ambos lesionados, ni con Griezmann, sancionado desde la semana pasada. Hoy no ha realizado probaturas en cuanto al once, así que nos tenemos que quedar con el equipo y con la última probatura de ayer, con Oblak en portería, Azpilicueta, Witsel, Jiménez, Hermoso y Riquelme en defensa, Llorente, Coque, Barrios, Samulino en el centro del campo, con Ángel Correa en punta de ataque. Aún así, el argentino ha ido alternando jugadores en determinados puestos. Ha comparecido ante los medios de comunicación y ha mandado un recado al club para el futuro. Cada vez la competencia es mayor y hay que mejorar en todo para conseguir objetivos.
Ojalá podamos llegar a estar dentro de los cuatro primeros, como venimos haciéndolo durante años. Cada día es más difícil, lo vengo diciendo desde hace un montón. La Real Sociedad crece, el Bilbao crece. Estos últimos años por ahí el Sevilla no pudo competir como siempre ha competido, pero hay un crecimiento de los demás, ni hablar del presente del Girona. Tenemos que mejorar nosotros, sin duda.
La defensa del Atlético de Madrid no está siendo la mejor línea, ni mucho menos. Se han encajado demasiados goles y para el técnico es un trabajo de todos.
Cuando uno habla de defensa, se malinterpreta y se piensa que son los tres centrales, los cuatro de atrás, los cinco de atrás. La defensa es un equipo. Y cuando el equipo trabaja en equipo, la defensa siempre es mejor. Nosotros ofensivamente hemos hecho muchos goles porque el equipo atacó en equipo y hemos recibido muchos goles porque posiblemente no pudimos trabajar como debimos trabajar en equipo.
Mañana viaja el conjunto colchonero a Palma de Mallorca a eso de las 11:30 de la mañana, antes en lista de convocados para un encuentro que dirigirá Alberola Rojas y en el bar estará Jaime Latre.
En segunda división, mañana el Alcorcón juega en Cartagena, el domingo el Leganés juega en Elda. Y Jorge, son historias muy diferentes, pero casi una misma presión. Puede ser este un fin de semana clave, ¿eh?
El Leganés, que encadena 5 partidos seguidos sin ganar, se juega a distanciarse de sus perseguidores más cercanos en la lucha por el ascenso directo. Esta mala racha ha hecho que sus rivales hayan apretado en esa zona de ascenso y que el Lega supere por tan solo 3 puntos los puestos de playoff que marca Eibar. Una situación que para Borja Jiménez, entrenador del Leganés, no supone ningún problema.
Nada, bendito problema, yendo líderes, así que los chicos están súper tranquilos. El cuerpo técnico también, y eso es lo más importante. Muy concienciados de estas 5 semanas que quedan y de intentar conseguir el sueño de todo el mundo.
Restan 5 jornadas y el Leganés depende de sí mismo para conseguir ese ansiado ascenso. La primera de estas 5 finales, el domingo a las 6:30 contra el Eldense. Por su parte, el Alcorcón tiene un duelo de vida o muerte ante el Cartagena. Los alfareros, en descenso, están a 4 puntos de su rival y a 1 del Albacete, que marca la permanencia. Mañana a las 9, final por la salvación. Cartagena-Alcorcón.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Rafael Muga, el pionero del fútbol femenino, y Medina te lo cuenta. Hola, Medina.
Muy buenas.
Toda historia tiene un principio y en el inicio del fútbol femenino hay un nombre que todo el mundo conoce, del que todo el mundo ha oído hablar, Rafael Muga.
Sí, nos podríamos tirar hablando horas con él porque fue el encargado de organizar el primer partido de fútbol femenino en España el 8 de diciembre de 1970 en el campo de Villaverde. Se enfrentaron el Mercacredi y el Sizan. Con todos los permisos oportunos se disputó el primer partido.
En el cuartel me sellaron el original, se quedaron los papeles, la copia, y supo un trámite burocrático sin más. Y yo creo que aquello pues ni se miraron ni se apercibieron del partido femenino, cosa que nos favoreció, porque no sé, incluso de haberlo sabido el comandante del puesto lo había suspendido. La pareja de goles civiles llegó cuando ya iba a comenzar el segundo tiempo y ya no había manera de suspenderlo con 8.000 personas allí en el recinto, pisando la línea del campo.
Y tras el pitido final, la Guardia Civil llamó al organizador.
Sí, Muga no tuvo tiempo de celebraciones, se lo llevaron a la comandancia, él se temía lo peor, pero no pasó nada finalmente, y tras el éxito del partido, así reaccionaron las autoridades y los que acudieron al partido.
Bueno, para las autoridades civiles, perplejidad y asombro, inicialmente, sin saber a qué carta quedarse. Al no existir legislación al respecto, no podía prohibirse. En cuanto a la sociedad civil, un alto porcentaje del personal femenino que estaban allí presente lo vio de manera positiva. Era el inicio de la igualdad, fue la primera revolución del fútbol femenino.
Aunque tuvo una gran acogida la iniciativa y el partido, los siguientes años no fueron fáciles.
Eso es, después de aquel partido muchas chicas se apuntaron para jugar. En el Olímpico de Villaverde lograron firmar los dos primeros contratos profesionales, el de Victoria Hernández y el de Concha Mancio, pero había muchas cosas en contra y el mandato de José Luis Pérez Paya en la Real Federación supuso el mayor obstáculo para el fútbol femenino.
De hecho, Rafael Muga recibió una carta con sello oficial donde se le rogaba no promover ninguna actividad relacionada con el fútbol femenino.
Sí, pero Rafa se guardó la carta, la mantuvo en secreto y siguió luchando por el fútbol femenino, llenando campos, aunque se podría decir que de manera clandestina, como la creación de la primera selección femenina en el 71, y como no eran oficial, tenían que jugar sin el escudo y no podían escuchar tampoco el himno. Y tras una década luchando y apostando por el fútbol femenino, Rafael Muga decidió dar un paso al costado y ahora, después de tantos años, siente mucho orgullo por la evolución y por haber sembrado esa primera semilla.
No, no es que eso sea un orgullo, es que para todas las jugadoras pensar que la semilla que habíamos sembrado en el inicio de la década de los 70, al final pues ha resultado positiva, reconocida y valiosa. Si me lo permite, me gustaría un recuerdo especial para nuestra jugadora Pilar Martín Álvarez, que nos dejó el pasado día 7 de abril y que era prima del carismático jugador del Real Madrid, Gregorio Benito.
Un recuerdo para ella y para Rafael Muga, un imprescindible. ¿La jornada de este fin de semana?
Pues arranca mañana 4 de mayo a las 12 con el Atlético de Madrid Costa de Eje Tenerife y se cierra el domingo 5 de mayo a las 8 y media con el derbi capitalino entre el Madrid Club de Fútbol Real Madrid.
Suena ya la sintonía de Madrid al tanto aquí en el Enfoque del Deporte porque nos espera otro gran fin de semana. Enseguida Poblador nos lo va a ordenar porque van a pasar cosas muy importantes en Primera Federación, en Segunda Federación, incluso en Tercera, Pobla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me habéis pillado aquí con la calculadora que echa humo. Fines de semana, el primero para eso, para echar cuentas, para echar números y para que todo cuadre. En Primera Federación y en el grupo de los filiales, el Castilla jugará a las 12 del mediodía en Ibiza para seguir sumando de cara a la permanencia, igual que el Atlético de Madrid jugará en Linares ante un equipo que se juega la vida el domingo a las 8. Los del madrileño van bastante más relajados que los madridistas, aunque los dos están en puntos de tranquilidad. El Majadahonda para ir despidiéndose de esta categoría a las 12 del mediodía ante el Atlético Osasuna en el Cerro del Espino y sin De la Morena, que fue cesado después de haber estado 5 partidos en el conjunto majariego. En Segunda Federación, salvo el Sanse, que deberá esperar tropiezos de Numancia y Segoviana, el resto de equipos madrileños dependen de sí mismos para lograr sus objetivos. Permanencia, 12 del mediodía, Talavera-Navalcarnero, 12 del mediodía, Ursaria-Sanse, y con los deberes ya hechos, como os he contado, 12 del mediodía, San Fernando-Getafe B, que de ganar y no hacerlo, Sanse y Numancia podría aspirar a la segunda plaza del grupo, el Numancia jugará en Cáceres y la Segoviana en casa ante el Illescas, que matemáticamente todavía no está salvado. En Tercera División vais a escuchar a David Boega, entrenador del CUC Villalba. En la primera parte del partido del 1 de mayo, su equipo, el CUC Villalba, estaba prácticamente descendido y el Pozuelo se agarraba con esa victoria a un clavo ardiendo. 45 minutos después, la historia se daba la vuelta. El clavo ardiendo lo agarraba el equipo serrano y un histórico de la tercera, el Pozuelo, se iba a preferente. Este carrusel de sensaciones se puede extender prácticamente a todos los partidos que se están jugando. Partidos con alternativas en el marcador, derrotas, empates y victorias en el último minuto de partido que cambian el final de la película. David Boega representa hoy a todos sus compañeros del grupo séptimo de tercera división que se están jugando la permanencia y el ascenso.
Darles tranquilidad, afinar en tres cosas y a partir de ahí confiar en que ellos sean capaces de realizarlo. Y bueno, pues afortunadamente vuelve a salir bien y bueno, pues esto lo único que nos dice es que vamos a estar ahí hasta el final. Flechita para arriba, lo tenemos que aprovechar. Afortunadamente es en el mejor momento de la temporada, en el momento crucial y sobre todo, o sea, Él entiende perfectamente la necesidad que tenemos de que el escenario generando ese tipo de ocasiones. Y bueno.
Delanteros como Etienne Eto'o, al que se refería el míster, porteros que salvan la permanencia en el último segundo o que le dan plaza de un playoff a un equipo madrileño, es la constante en estas últimas jornadas del campeonato. Salvo el Rayo Vallecano B, que se ha anclado en los empates y derrotas, el resto de equipos acaban la temporada en punto ascendente, con la sensación de merecer lo que buscan, que es el playoff o la permanencia. Escuchamos al míster del conjunto del CUC Villalba.
No va a estar hecho, por favor, no, ni mucho menos. O sea, esto lo único que nos garantiza es que vamos a llegar vivos a la última jornada, ni más ni menos. Tranquilizarnos, trabajar y recuperar para que los jugadores sean capaces de llegar en las mejores condiciones el domingo y a partir de ahí competir como se ha hecho la segunda parte hoy.
Faltan 6 puntos para que la tercera termine. Todos los partidos se jugarán a las 11 de la mañana y estas son las opciones de los equipos que pelean por el playoff y la permanencia. Solo pueden pelear por el ascenso desde el cuarto, que es el Tres Cantos, hasta el Galapagar, que es décimo con 41 puntos. Dependen de sí mismos el Club Deportivo Las Rozas y la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que son cuartos y quintos con 46 y 45 puntos respectivamente. Es decir, que si ganan los 6 puntos estarán al final de la temporada en ese playoff. El Paracuellos con 39 estaría en números, pero tiene perdidos los goles a verás con Las Rozas y el Alcalá, es decir, que en un triple empate también estaría fuera. El sexto es el Tres Cantos con 45 puntos, ganando todo y esperando fallos de Las Rozas y lo mismo, pero uniendo a todos los equipos que están por delante, está el Moscardó con 44. Ganar todo y esperar un milagro a base de derrotas de los que están por encima están Torrejón, Galapagar y Alcorcón B con 41. La igualada del Galapagar, que perdía por 1-3 ante el Móstoles, o del Torrejón, que dio el centenariazo en Alcalá empatando y que vio cómo los complutenses igualaban en los estertores del encuentro, no les ha valido para nada. Partidos para este fin de semana, 11 de la mañana, todos Alcalá Rayo B, Torrejón Parla, Alcorcón B, Leganés B, Real Madrid Galapagar, Móstoles CUC Villalba, Pozuelo Las Rozas, Paracuellos Tribal, Tres Cantos Moscardó y Canillas Villanueva del Pardillo.
Bueno, convocado ya también Juanma Fernández, porque tenemos gran premio de Fórmula 1 en Miami, aunque Juanma, da la impresión de que se habla más de los fichajes que de la propia carrera.
Sí, llegamos a Miami en una semana en la que las noticias sobre el futuro de los pilotos e ingenieros han sido protagonistas. Para empezar, por lo más cercano, ayer Carlos Sainz tuvo que desmentir que haya dicho no a Audi. Reconoció estar hablando con todos, si bien es cierto que también indicó que su futuro no solo depende de él, lo que nos hace presuponer que esa opción ideal sería Red Bull, quien ahora mismo es un castillo de naipes del que se ha caído Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia, que dejará la marca de bebidas energéticas a partir de abril de 2025. Ferrari parece su destino, pero todavía no ha sido confirmado. Este movimiento, además, podría llevar fuera del equipo también a Marvel Verstappen y encadenaría así una serie de movimientos donde ahora mismo el mejor piloto sin contrato de la Fórmula 1 es Carlos Sainz. Un gran premio, por tanto, clave este de Miami, en el que sin duda seguirán depurándose las opciones, que sirve de transición. Y es que todos los equipos llevarán importantes novedades de cara al siguiente gran premio ya en Europa. Por tanto, dependerá de cómo se adapten los monoplazas a una pista muy diferente a la de China para calibrar las opciones de los nuestros, donde Ferrari debería ir mejor y donde también Fernando Alonso jugará buena parte de sus opciones. Ya mañana sábado la sprint será a partir de las 6 y la clasificación vale para el domingo a las 10 de la noche, una carrera que el domingo será también a las 10 sobre el circuito de Miami.
Cierras tú, Ana, desde la redacción de Telenoticias, hoy a las 9 y 10, ¿qué?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hablaremos de la noticia del día en el Real Madrid, que es esa titularidad de Thibaut Courtois mañana en el partido frente al Cádiz. 268 días después vuelve el portero belga a un terreno de juego después de su rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda. También hablaremos de Ancelotti, que ha dicho que no quiere saber nada de celebraciones porque dice todavía no han ganado nada en caso de que mañana el Madrid se proclame campeón de Liga. Hablaremos, por supuesto, también del Atlético de Madrid, que mañana se juega a estar entre los 4 primeros, y un Simeone que todavía no sabe explicar qué le ocurre al conjunto rojiblanco en los partidos fuera de casa. Cerraremos con la historia de Alexis, un jugador de baloncesto en silla de ruedas. No os lo podéis perder, esta historia de superación, a partir de las 9 de la noche en los deportes de Telemadrid.
Gracias, Ana. Y a las 8 y media, no lo olvides, Getafe Athletic, aquí en la radio del Deporte de Madrid. Gracias.